deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas. Estábamos pendientes del Deportivo Fuenlabrada, fijado para mañana, aunque el Deportivo ha solicitado el aplazamiento y vamos a ver qué pasa. Además, Marc Márquez tampoco va a correr este fin de semana en la República Checa, pero la gran noticia del día es la retirada definitiva del portero que elevó a España a la cima del mundo, el santo Iker Casillas.
El camino ha sido muy largo, ¿no? Ha sido largo, ha sido duro, a veces ha sido abrupto, otras veces ha sido llano y ha ido todo fenomenal.
De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido 5 veces. En Madrid, como capitán, he tenido suerte de ganar todos los trofeos posibles, de poder levantarlos y de que esa foto pues forme parte de la historia del club. He tenido la fortuna de ser integrante de una de las mejores selecciones de la historia.
Me quedo con esos años de experiencias, de alegrías sobre todo, y de recuerdos maravillosos.
Es la noticia que ha saltado a la 1:04 de la tarde. Iker Casillas deja el fútbol de manera definitiva, Carlos Sáez.
Con 39 años, Iker Casillas ha anunciado su retirada del fútbol profesional. Lo ha hecho esta mañana en un comunicado en el que ha aprovechado para dar las gracias a todo el que en algún momento ha pasado por su vida durante estos 30 años de portería. Casillas disputó su último partido el 26 de abril de 2019, semanas antes de sufrir el infarto que cambió su vida, y hoy ha puesto punto y final a una brillante carrera que algunos definen como la mejor de la historia.
Por momentos como este, muchos pensamos que Iker Casillas es el mejor portero de la historia.
Rubén, mano a mano con Casillas. Rubén, chuta, Rubén. ¡Casillas! ¡Todo portero! ¡Apareció el santo! ¡Providencial!
¡Plate se acerca! ¡Le van a dar la copa a Casillas! ¡La coge Casillas, la besa!
¡Bajo el centro, Pepe Falla! ¡Bradley! ¡El santo! ¡El santo! ¡El santo! Platini mete la copa, se la da Casillas y ¡arriba!
Real Madrid campeón de Europa.
Momentos que se van a quedar para siempre en nuestra memoria y un palmarés irrepetible, Miguel Ángel Díaz.
Se retira una leyenda, el segundo futbolista con más partidos jugados en el Real Madrid y en la selección española, casi nada. Tiene 23 títulos conquistados a nivel absoluto entre el Real Madrid y el Oporto y 3 con la selección española. Como capitán puede presumir de haber levantado todos los trofeos que existen, salvo la Europa League, que nunca disputó en su carrera. En la retina de los españoles perdurará siempre su parada con el pie a Rubén en la final de Sudáfrica y su beso entre lágrimas a su pareja, Sara Carbonero, y en la de los madridistas, sus paradas imposibles de palo a palo en la final de la octava en Glasgow después de haber sido suplente. Se retira un mito tras 22 temporadas en la élite, un tío cercano, de sonrisa fácil y que puede convertirse en nuevo embajador del Real Madrid en las próximas semanas.
Al margen del Real Madrid, evidentemente, cuando una leyenda así se retira, todo el mundo del fútbol se ha volcado para despedirle. Fernando Aranda.
Sí, como te puedes imaginar, Carlos, miles y miles de mensajes en recuerdo para Casillas. Numerosos clubes y excompañeros le agradecen todo lo que ha dado por el fútbol español. Sergio Ramos escribía: el fútbol te da las gracias a ti, amigo, por siempre una leyenda, acompañándolo de una foto en la que Ramos le está dando un beso a Iker. La Federación Española de Fútbol ponía en sus redes sociales: el hombre que ensalzó nuestra estrella al cielo de Johannesburgo ya es leyenda. Gracias por hacer realidad los sueños de un país. Su último club, el Oporto, escribía: obrigado Casillas, gracias para siempre, uno de nosotros.
Ya sabéis que Iker Casillas hace unos meses llegó a presentar su candidatura para presidir la Federación Española de Fútbol, luego tiró la toalla. Y Arancha Rodríguez, ¿cuál es el siguiente paso en su carrera?
Como también estaba apuntando Miguelito, el próximo destino de Iker Casillas será el Real Madrid, donde va a ejercer como embajador del club, uniéndose así a una nómina de exfutbolistas en la que ya están Roberto Carlos, Arbeloa o Santi Solari. El conjunto blanco aún no ha hecho oficial su incorporación, aunque sí ha emitido un comunicado en el que quiere mostrar su reconocimiento, admiración y cariño. Además, el presidente Florentino Pérez le ha elogiado y ha dejado la puerta abierta a su regreso.
Iker representa los valores del Real Madrid. Este club es el más querido y admirado del mundo, y lo es por jugadores como Iker Casillas. Con este escudo y esta camiseta lo ha ganado todo. Para el Real Madrid y para los madridistas de todos los rincones del mundo ha sido un honor contar con un portero, con un capitán como Iker Casillas. Aquí estará siempre su legado. Iker sabe que esta es y será siempre su casa.
Va Vaya lío tenemos montado con el Deportivo Fuenlabrada. Se juega, no se juega, se juega. Está fijado para mañana a las 8 de la tarde, pero el Deportivo de La Coruña esta mañana ha pedido su aplazamiento. ¿Qué sabemos en Coruña, Álvaro Lorenzo?
Lo que hemos podido saber en COPE Galicia es que el partido se suspendería y por ahora sin fecha, aunque apuntan a que podría celebrarse ya este próximo viernes. El aplazamiento es lo que quiere el Deportivo, ya que tenía sus jugadores de vacaciones repartidos por España. Algunos hasta se había despedido del club. Así los blanquiazules tendrían más tiempo para reunir a su plantilla, preparar el partido tras dos semanas sin entrenar y pasar las pruebas PCR.
A todo esto, no es oficial que el partido se haya suspendido. ¿Qué dice la Liga y la Federación, Arancha?
De hecho, la Liga ha asegurado a la cadena COPE que el partido sigue estando fijado para mañana a las 8 de la tarde. La Federación a esta hora también ha confirmado a COPE que no ha recibido formalmente ninguna comunicación ni petición de aplazamiento. Y la otra pata de la mesa, el Fuenlabrada, tampoco tiene a las 3 y 10 minutos ningún conocimiento de cambio de fecha.
Por ahí preguntamos cuál es la reacción hasta ahora en el Fuenlabrada, Javi Gómez.
En el Fuenlabrada por ahora incertidumbre. Ningún estamento, como dice Arancha, le ha comunicado el aplazamiento de forma oficial. Alrededor de las 2 de la tarde han enviado un escrito pidiendo una resolución en firme, pero en caso de que se retrase el partido no tendrían ningún problema. Quieren jugar, les da igual hacerlo mañana o hacerlo el viernes, y de hecho si fuera así, si fuera el viernes, podrían incluso recuperar algún jugador más.
El Fuenlabrada no sabe nada, la Liga y la Federación tampoco, pero lo que sí es evidente es que el Deportivo ha pedido que se aplace ese partido. ¿Por qué motivo, Pepe Torrente?
Bueno, pues el Depor quiere que se cumplan estrictamente todos los protocolos. Están juntando a los futbolistas que están pasando las pruebas PCR. Han llegado jugadores que estaban de días libres, como por ejemplo el capitán Dani Jiménez, Mollejo, Águer Akeche, y todos encabezados por el técnico Fernando Vázquez. Lo que tiene claro el Depor es que se va a presentar porque no quiere dar ni media excusa a la Liga de Fútbol Profesional para poder que sancionen al Deportivo de La Coruña.
El que se está jugando el puesto de playoff con el Fuenlabrada es el Elche. ¿Qué se piensa por allí, Jero Tormo?
La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto a repetir, pleno de negativos tras el tercer test en 21 días de COVID-19. Una plantilla que hoy ha regresado a los entrenamientos y lo hace tras el último comunicado elaborado ayer por la entidad franjiverde, en donde se oponen a la programación del partido entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada, y en donde se le pide a la Liga de Fútbol Profesional que vuelva a pronunciarse tras haber, semanas atrás, decretado que el Elche Club de Fútbol era el candidato a disputar el playoff de ascenso a primera.
Se aplace o no el partido, esto no va a afectar a las fechas del playoff que ya conocemos, David Jiménez.
Sí, la ida de la primera eliminatoria de esos playoff a primera se celebra el jueves 13 de agosto. Se enfrentarán Girona contra Almería y Zaragoza contra Elche o Fuenlabrada. La vuelta sería el 16 de agosto y en la fase final la ida se celebra el 20 de agosto. La vuelta 3 días más tarde, el domingo 23 de agosto, día en el que sabremos quién acompaña a Huesca y Cádiz en primera división.
Y por si fuera poco, todo esto puede saltar por los aires porque competición aún tiene que decidir qué pasa con el expediente abierto al Fuenlabrada, Arancha.
A pesar de haber puesto fecha a ese partido, el caso Fuenlabrada no está ni mucho menos cerrado. Todo está y no lo estará hasta aproximadamente 10 días, que será cuando el comité de competición decida sobre el expediente extraordinario abierto al Fuenlabrada por incumplir el código disciplinario. La decisión puede ir desde el descenso administrativo hasta que todo quede como está en estos momentos. El presidente del Fuenlabrada, anoche con Joseba en el partidazo, confiaba en que no va a pasar nada. Jonathan Praena.
Tranquilos. Ya de hecho hubo una cautelar donde por unanimidad el comité de competición vio que no había indicios a priori de ningún delito de sanidad pública. Hay otro expediente abierto en fiscalía y la fiscal dice exactamente lo mismo. Entonces, bueno, nosotros estamos muy tranquilos de que no hemos hecho absolutamente nada, simplemente obedecer órdenes de la liga y cumplir el protocolo a rajatabla.
O sea, que descartéis cualquier decisión drástica en contra de Fuenlabrada.
Sí, en un principio todo debería seguir como su curso ha seguido hasta ahora.
Además, contamos que el Portugalete es estado de ascenso a Segunda División B. Se va a jugar el sábado 8 de agosto. Y ahora, un mensaje de Berti, Gemma Santos.
Pues sí, para recordar que ahora que está volviendo la Champions, la Europa League, los goles, las polémicas y el VAR, también vuelven, por supuesto, nuestros amigos de Berti, que además quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti, y por eso te ofrecen ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento te está esperando en Berti.es. Así que ya lo sabes, entra y contrata tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
A la Champions.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tenemos a la vuelta de la esquina la Champions. El viernes tenemos un Manchester City Real Madrid. ¿Cómo está el equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz?
Penúltimo entrenamiento en Madrid antes de viajar a Manchester el próximo jueves. Toda la plantilla, a excepción de Mariano, que sigue confinado, se ha ejercitado con normalidad después de ser sometido a los PCR que ordena la UEFA 48 horas antes de viajar. Casemiro volverá a ser clave en el esquema de Zidane. El brasileño ha concedido una entrevista al canal Sport Interactivo en la que reconoce que el City es el favorito, pero que conviene no fiarse del Madrid.
Va a ser un partido muy bonito. Va a ser un partido difícil para los dos. Pero con las ventajas que ellos tienen, quizás sean favoritos. Pero como decirte, somos el Real Madrid y aquí siempre están los mejores jugadores. Sabemos que tenemos posibilidades de pasar.
El viernes Manchester City-Real Madrid, el sábado en el Camp Nou a las 9 de la noche, Barça-Nápoles, el equipo de Setién que ha vuelto hoy al trabajo. Elena Condis.
Después de descansar ayer, la noticia es que Ronald Araujo ha reaparecido sobre el césped, aunque para entrenar al margen, por lo que sigue siendo duda. Sería una buena noticia recuperarlo porque un Titi ni está ni se le espera y el quinto central Cuenca también está lesionado. Todo dependerá de sus sensaciones. Mientras Dembélé sigue haciendo parte del trabajo con el grupo, pero aún tendrá que esperar para recibir el alta. Los que sí la tendrán y están listos para ser titulares, como ya contamos ayer, son Griezmann, dentro le ven como un avión, y Clement Lenglet, que así afronta la vuelta contra el Nápoles con el empate a uno en la ida.
En primer lugar, se trata de pasar contra el Nápoles. Es un equipo duro. En el partido de ida empatamos a uno, así que tenemos una pequeña ventaja, pero muy pequeña, porque realmente creo que jugarán un gran partido para pasar de ronda y conseguir un resultado que les permita viajar a Lisboa. Tendremos que competir al 100% para llegar lo más lejos posible en esta competición.
Y en el Atlético, buenas noticias. Ya esperan Lisboa, Leipzig, todos negativos y Joao Félix preparado, Javi.
Sí, hoy segunda sesión de la semana para los de Simeone. Contábamos anoche que la novedad pasaba por Joao Félix, recuperado ya totalmente de esas molestias que le dejaron fuera la semana pasada, pero en la tarde de ayer entrenó sin problemas, hoy lo ha vuelto a hacer y el menino ya está cogiendo ritmo para el 13 de julio. La otra novedad de ayer pasó por la vuelta de Thomas Partey, aunque hoy no ha pisado el césped y ha vuelto a entrenar en el gimnasio.
Antes de la Champions llega la Europa League y el Getafe mañana contra el Inter de Milán quiere hacer historia.
La verdad es que estamos bien, el equipo está bien, nos ha venido bien, yo creo, el descanso. Hemos jugado muchos partidos en pocos días y anímicamente el equipo está recuperado, físicamente también, y con mucha ilusión afrontamos este partido tan difícil pero tan atractivo.
El equipo de Bordalás, Gemma Santos, ya está en Alemania para jugar contra el Inter de Milán esos octavos de final.
Pues sí, como te decía el míster en Vamos, con toda la ilusión del mundo. Han volado esta mañana a Colonia, ya están en el hotel de concentración. Recordamos, Carlos, que ha viajado toda la plantilla porque Bordalás tiene a todos sus jugadores disponibles. Eso sí, excepción de Tebo, que recordamos que por motivos personales está en Nigeria. Cavaco y Amat ocupan en la lista el lugar de Daverson y Kennedy. Esta tarde van a entrenar en el escenario del encuentro en el Veltins Arena a las 7:30. Antes vamos a escuchar en rueda de prensa a Bordalás y a Jaime Mata.
Mañana Getafe-Inter, el jueves Sevilla-Roma. ¿Qué noticias hay en el equipo de Lopetegui? José Manuel Oliva.
Lopetegui se lleva a los 18 jugadores del primer equipo con los que cuenta para afrontar el partido ante la Roma. Únicamente Gudel, aislado y positivo en COVID, se queda en Sevilla. Baslik, el portero checo, está recuperado de la lesión de rodilla que sufrió hace un mes. La expedición sevillista tiene previsto aterrizar mañana a mediodía en Düsseldorf y nada más aterrizar, los futbolistas volverán a ser sometidos al último y definitivo test UEFA antes de la disputa del partido.
Con todo esto, además, hoy se ha abierto el mercado de fichajes en España hasta el 5 de octubre. En el Barça, por ejemplo, Elena, se complica la salida de Rakitic al Sevilla.
Que el Sevilla quiere a Rakitic y el deseo de Rakitic es retirarse en Nervión, lo sabemos todos. Hoy lo que os contamos en COPE es que el Sevilla no está dispuesto a pagar por su traspaso, según altos cargos del club. Juegan con la complicidad de Rakitic para intentar presionar su salida a coste cero, algo que el Barça ni contempla. Están dispuestos a escuchar ofertas siempre y cuando haya dinero de por medio. El Sevilla no quiere rascarse el bolsillo porque a Rakitic le tendrían que ofrecer 3 años de contrato. No pueden pagar su elevada ficha en el Barça y la duración sería la manera de convencerle. De momento Rakitic está centrado en disputar la Champions. Este sábado apunta a titular por las bajas de Busquets, Vidal y Artur.
El Sevilla quiere a Rakitic, el Sevilla ha contado esta temporada con Reguilón, pero ¿qué pasa con el lateral izquierdo propiedad del Real Madrid, Miguelito?
Sigue cedido en el Sevilla hasta que termine su participación en la Europa League y le siguen lloviendo las ofertas por Reguilón. Se han interesado en las últimas semanas el Inter, el Manchester United y en las últimas horas el Chelsea, que parece estar dispuesto a poner sobre la mesa 25 millones de euros. Su nuevo agente, el iraní Gia Corruption, que también representa a Renier, estudia todas las propuestas. A Reguilón, consciente de que Zidane no cuenta con él, le gustaría no desvincularse definitivamente del Real Madrid.
En París, atentos a lo que publica hoy France Football sobre Cristiano Ronaldo. Daniel Asenjo.
El portugués estaría dispuesto a jugar en el PSG, es lo que dice la revista francesa, que el delantero luso lleva varios meses pensando en cambiar de aires. De hecho, aseguran que antes del confinamiento su salida de la Juve parecía muy probable. Dice France Football que Cristiano tiene ganas de formar tridente con Neymar y Mbappé y que le atrae la idea de vivir en París.
Y hoy puede ser un día clave para Ferran Torres y su fichaje por el Manchester City. Rafa Villarejo.
Sí, tal y como anunciaban ayer desde Inglaterra, el extremo valenciano ha viajado hoy a Barcelona para pasar la revisión médica con el City. De ese modo se evita tener que guardar la cuarentena a la que obliga el gobierno británico, así que si está ok, en las próximas horas se haría oficial el traspaso al equipo de Pep Guardiola por las 5 próximas temporadas.
En el Celta, Antonio Estevez, ¿qué pasa con Pione Sisto?
Pues que es un futbolista, sigue siendo un futbolista de lo más peculiar, aprovechando su periodo vacacional, regresa a Dinamarca y allí este fin de semana realizó un entrenamiento con su primer club, el modestísimo Tjøring en Jutlandia. Lo cierto es que el Celta no cuenta con Pione Sisto para la próxima temporada, le ha puesto en el mercado y está a la espera de recibir ofertas por el extremo danés.
3 y 21, hay más noticias en el deporte.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un apunte más de primera, el Cádiz ha fichado a Darío Silva como ojeador y ahora vamos con dos de segunda. En el Mallorca, vueltas con el entrenador, parecía que Vicente Moreno se marchaba. ¿Y qué pasa ahora, Luis Ángel Trives?
Pues que hoy les ha dicho a los compañeros de la autonómica que si no hay nada nuevo, empezará el lunes a trabajar, suponemos, como entrenador del Mallorca. Dice que aquí el único afectado ha sido él y su imagen, y que se han dicho cosas que no tienen idea de dónde han salido. Así que otro culebrón más, otro capítulo más en este culebrón de la supuesta o no salida ya de Vicente Moreno del Real Mallorca.
Quien ya tiene nuevo entrenador en segunda es el Leganés, Miguel Aguilar.
Sí, ya es oficial, José Luis Martí es el nuevo entrenador del Leganés para la próxima temporada, un entrenador que tiene experiencia en la labor que va a afrontar el Leganés este próximo curso, que no es otra, intentar regresar a Primera División. Y es que Martí ha conseguido clasificarse para playoff en dos ocasiones con Tenerife y Deportivo de La Coruña.
Arrancamos ahora el polideportivo, hasta aquí el fútbol, con dos malas noticias. La primera tiene que ver con las motos, porque anoche Marc Márquez pasaba otra vez por el quirófano y este fin de semana no va a estar en la República Checa. Borja González.
Sorprendente esa noticia conocida a última hora de ayer, esa nueva operación de Marc Márquez en el húmero. Le han tenido que sustituir la placa, por lo que dice el doctor Mir, que fue el que le operó, por sobreestrés. Veremos a ver cuál es el tiempo de recuperación de Márquez. Se conocerá en las próximas horas, probablemente mañana. De momento se perderá el Gran Premio de la República Checa este fin de semana. Su puesto lo va a ocupar el alemán Stefan Bradl.
La segunda mala noticia es en tenis, Ángel García, porque nos vamos a quedar sin Mutua Open de Madrid.
Seguimos a la espera de la confirmación oficial por parte del Mutua Madrid Open, pero es un hecho que se va a cancelar. Los oyentes de la cadena COPE lo saben desde el sábado. Y el último en hablar de ello ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en Radio Marca.
Muy mala noticia para la ciudad de Madrid y para el deporte. Efectivamente, no poder celebrar el Mutua Madrid Open de tenis. Nosotros hemos estado en permanente contacto con los organizadores porque, bien, como bien se sabe, nosotros somos patrocinadores y a nosotros, oye, pues si se hubiera podido celebrar también hubiera hecho ilusión porque era un mensaje de Madrid. Pero siempre hemos dicho una cosa desde el primer momento de esta crisis, que las cuestiones sanitarias son prioritarias.
Nos vamos a la burbuja de la NBA en Orlando. Los Lakers certifican su primera plaza en el oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ganga. Vencieron a Utah en un gran partido de Anthony Davis, que acabó con 42 puntos y 12 rebotes, y a falta de 5 partidos de temporada regular, ya son matemáticamente primeros de su conferencia. En la jornada de hoy tenemos 6 encuentros. Se abre con el duelo entre Milwaukee Bucks y los Brooklyn Nets a las 7 y media de la tarde. A partir de las 10, los Suns de Ricky Rubio se miden a los Clippers y se cierra con el Portland Trail Blazers Houston Rockets, que comenzará pasadas las 3 de la madrugada.
Gracias, Parra. Y tenemos ciclismo en directo y una victoria española, Arifrade.
Hoy termina la ruta de Occitania con su cuarta etapa, con final en Rocamur, 195 kilómetros, de los que restan 33, en un terreno muy quebrado, y está currando Ineos porque más nada está amenazando el liderato que ayer consiguió Egan Bernal. Ayer también, primera victoria española post-confinamiento, la de Jon Izagirre en el Trítico Lombardo.
Todo esto es lo que ha pasado en el deporte, Pilar.
Gracias, Carlos. Carlos, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras COPE, COPE Más, las aplicaciones móviles y la web cope.es. Como siempre a esta hora, el sonido o los sonidos del partidazo de COPE y la encuesta en @deportescope. El primer sonido de anoche en el partidazo es el del presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, feliz por la decisión del comité de que se juegue el Depor Fuenlabrada, ya veremos cuándo.
¿Estáis felices?
Sí, bueno, al final estábamos todos esperando y deseando ya que el comité de competición pues pusiera, fijara una fecha y bueno, pues felices sobre todo porque al final los chicos pues han recuperado y si Dios quiere el miércoles ya se van todos para casa.
Ya, pero cuidado con el expediente abierto al Fuela que puede tirar al traste todo lo que estamos diciendo y por eso nos hace dudar un poco de todo este proceso.
Nosotros estamos muy tranquilos de que no hemos hecho absolutamente nada, simplemente obedecer órdenes de la liga y cumplir el protocolo a rajatabla.
O sea que descartéis cualquier decisión drástica en contra de Fuenlabrada.
Sí, en un principio todo debería seguir como su curso ha estado hasta ahora, dándonos la razón en lo que solicitábamos, puesto que somos inocentes en ningún tipo de acusación que nos están haciendo.
¿Estáis cabreados con el Depor por haber pedido el descenso del Fuela?
Bueno, al final cada uno pues tiene que defender sus intereses. Yo entiendo que el Deportivo se está jugando mucho y bueno, pues al final es respetable. Pero yo creo que pedir el descenso de un rival o de otro club para intentar salvarte, pues bueno, ahí ya cada uno pues toma la decisión que crea.
¿Y con el Elche? Porque ayer anunciasteis posibles acciones legales contra el Elche.
No vamos a consentir ya más ataques. Nosotros ya bastante hemos aguantado en estos momentos que hemos tenido duros aquí en el hotel, y que sigan insistiendo en ese tema, pues yo creo que ya, bueno, ya cansa. Ya no hemos dejado manos de los abogados y ellos están ya preparando todo lo que tienen que preparar.
Yo le preguntaría al presidente, a Jonathan Praena, si me niega que nadie visitó a ningún futbolista del Fuenlabrada en el hotel de concentración durante su estancia en A Coruña.
Así lo digo, lo niego rotundamente. Aquí estamos encapsulados, cada uno en nuestras habitaciones, y lo único que salimos es a comer y a la sala de activación, que está reservada única y exclusivamente para los jugadores.
Las palabras de Jonathan Praena en el partidazo de COPE. Veremos cómo acaba todo esto finalmente. De momento está previsto el partido, el Depor Fuenlabrada, para mañana a las 8 de la tarde, pero veremos si finalmente se aplaza. Está por aquí Dani Asenjo. Hola, Dani.
¿Qué tal, Ganga?
Que nos traes la encuesta del día y que tiene que ver con la Champions.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos por esa sanción de Sergio Ramos, que no puede jugar el viernes contra el Manchester City. ¿Quién debe acompañar a Varane en el centro de la defensa contra el equipo de Guardiola? Hemos dado dos opciones, Nacho o Militao, y de momento la gente lo tiene bastante claro. El 73% se decanta por Militao, por el brasileño, el 27% por Nacho.
Nacho, Militao, Militao, Nacho. Lo que está claro es que sin Ramos el Madrid pierde mucho, y de esto se habla anoche en el tertulión del partidazo con Senabre, Palomar, David Sánchez, Luis García y Ciro López.
Sin Ramos es prácticamente un milagro, porque yo, Ramos, que puedes desconfiar de él, que tiene lagunas y tal, pero en partidos como el del City, vamos.
Total. Sí, pero aunque estuviera Ramos, yo creo que, de verdad, ya sé que es impopular decirlo ahora, me vais a matar y tal, pero el Madrid, solo observando la Liga, doméstica, la Liga Española y la Premier League. Y eso que el Liverpool tiene la diferencia que tiene, lo que tú quieras. Para mí, el City es bastante mejor equipo que el Real Madrid. Te lo digo, ¿eh? Y que el Barça. O sea, te pongo...
Hombre, que el Barça también, evidentemente.
Por supuesto, claro. El Barça y el Madrid están varios peldaños por debajo, para mí, del City.
Sí, pero Dani, estando de acuerdo...
Hemos visto de todo ya.
Estando de acuerdo contigo, yo siempre insisto que la Champions es más saber jugarla que quien la gane. Sí. Para mí hay algunas Champions de estas que se ha llevado el Madrid que no me ha parecido el Madrid ni mucho menos el mejor equipo de Europa. No, ni mucho menos me lo ha parecido.
Pero con
ahora, el equipo que mejor sabe jugarla, que mejor sabe entender la competición, que te lleva al límite, que en el límite se mueve muy bien, el Madrid. A ver cuánto le queda de eso después del parón y demás. Está en una situación, está en el filo, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero saber manejarse ahí, yo como se lo he visto varias veces, pues a mí no me extraña.
Pero tenía a uno de los dos mejores jugadores de casi de todos los tiempos o de las últimas décadas, y ahora no lo tiene.
No, y a Ramos tampoco tiene, entonces es que le faltan los dos, Cristiano y Ramos. Es que es muchísimo para el Madrid teniendo que hacer mínimo dos goles, que el City no haga, es que son muchas cosas.
El mejor equipo de comentaristas está en el partido de Cope. Quédate ahora en el 106.3 porque se vienen Lama y Maldini.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Aquí seguimos en un día especial porque ha anunciado su retirada el santo Iker Casillas, una leyenda del Real Madrid, de la selección y del fútbol en general, y se merece que le dediquemos un buen rato a su carrera. Además, venimos contando la historia del Depor Fuenlabrada, vamos a ver si finalmente se aplaza o no. Si se aplazara, el viernes podría ser el día indicado para que se juegue. Tenemos al Getafe en Alemania para disputar los octavos de la Europa League mañana contra el Inter de Milán. Y el Leganés, que anunció ayer a José Luis Martí como su nuevo entrenador para la próxima temporada. Ahora el especial Iker Casillas. Van a pasar por aquí muchas voces para decir lo que quieran sobre el portero. Ya están por aquí Carlos Sáez, hola Charlie.
Hola, ¿qué tal?
Miguelito.
Hola, muy buenas.
Y Arancha Rodríguez.
Hola, buenas.
Se retira Iker Casillas. ¿Leéis esto? ¿Hablamos de esto? ¿Y qué se os viene a la cabeza?
Pues yo, mira, lo primero que me acuerdo es de la primera convocatoria que tuve en el Real Madrid. Eso lo tengo grabado, que no es un hecho importante, ¿no? Pero el primer recuerdo que le sacaron del colegio, y me acuerdo de sus declaraciones para que fuera a Barajas a completar la plantilla, ¿no? O la expedición del Real Madrid para jugar un partido de Champions. Y luego, evidentemente, pues yo creo que las imágenes que tenemos todos en la cabeza, el partido de la final contra el Bayer Leverkusen, para mí es uno de los momentos que tengo grabados. Por supuesto, las tantas de penaltis que hemos vivido con la selección española, sí. Y por supuestísimo la parada que le hizo a Robben en la final del Mundial. Son algunas de las imágenes que me vienen a la memoria cuando hablo de Iker Casillas.
Miguelito, un segundo, que hemos interrumpido las vacaciones de Manuel Lama. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pero es que es una ocasión muy, muy especial.
Bueno, yo creo que es algo que se veía venir, pero que evidentemente cuando te lo dicen, pues oye, a mí personalmente se me han venido muchos recuerdos encima, y yo creo que el aficionado al fútbol, no digo al Madrid, el aficionado al fútbol debe saber que está ante el adiós de un mito y ante el adiós de uno de los futbolistas más grandes de la historia del fútbol español.
Lo del santo, ¿te acuerdas cuándo fue?
Pues mira, la verdad es que no me acuerdo, pero me debió salir del alma, porque es que como aquel tío no hacía paradas, sino que hacía milagros. Hay que pensar que aquel Madrid de entonces no tiene nada que ver con este Madrid de hoy. Este Madrid de ahora es un equipo rocoso, trabajan en bloque, defienden todos, pelean, lucha. Aquel Madrid era todos para adelante y pobrecitos los que se queden atrás.
Sí.
Entonces, claro, en Casillas, a lo largo de un partido, pues a lo mejor le tiraba cinco veces, pero era a quemarropa. Entonces el tío, la verdad es que salvó tantos y tantos puntos del Madrid. Hubo un momento que se hablaba de que el Madrid era Casillas y Ronaldo.
Sí, te iba a decir eso, una frase que me acuerdo mucho de ti, el mandamiento del Real Madrid, parada de Iker Casillas y gol de Ronaldo.
Porque era así, era, yo la paro y la salvo y el otro llega a la mata y se acabó el partido. El Madrid hacía goleadas, recibía muchos goles porque era un equipo súper ofensivo, y claro, en un equipo súper ofensivo, tener un portero con el porcentaje
de paradas que tenía era tremendo. Yo recuerdo que Pedro Martín siempre daba un dato que decía que Casillas era un portero que no había tenido muy que había porteros en el Madrid con mejores porcentajes. Claro, yo le decía que había una diferencia, que Casillas era de los futbolistas que más partidos ha jugado, por tanto, tu nivel de porcentaje baja, y luego que hay que ver lo que tenía por delante y lo que le venía en cada partido.
Dos rápidas, Manolo. ¿Para ti ha sido el mejor portero que has visto? Y si te tuvieras que quedar con un momento de Iker...
Hombre, para mí es el mejor portero que he visto, pero no del fútbol español, es el mejor portero que he visto en la historia. Yo, sinceramente, no creo que haya... Posiblemente, si tú eres capaz de como si fuera un rompecabezas, empezar a analizar individualmente a muchos porteros, pues en muchas facetas superarán a Casillas. Es algo parecido a lo que le pasaba a Raúl. Yo siempre decía que Raúl no regateaba bien, no chutaba bien, no era rápido, no tenía un buen dribbling, pero tenía un duende que era que sabía dónde estaba en cada momento y tenía un gen competitivo que ganaba. Pues Casillas es igual. No manejaba el juego aéreo, posiblemente no bloqueaba bien el balón, pero tenía una intuición para adivinar que le hacía, pues eso, permitirse los lujos de darnos un milagro cada semana. Por eso digo que ha sido el mejor que yo he visto. Y algún momento de él, pues yo recuerdo cuando fue la primera vez con el Madrid, no se me olvidará, a un viaje que fuimos a Noruega, le llamaron, lo sacaron del colegio y lo llevaron, y recuerdo que lo entrevisté para este programa, pues el mediodía, ¿sí? Y me acuerdo que era, pues eso, un niño, era entrevistar a un niño, pero un tío con una tranquilidad pasmosa, que luego también la demostraba cuando se ponía bajo palos.
Firmo debajo, Manolo, que muchas gracias y sigue disfrutando de tus días bien ganados. Nada, de vacaciones.
Molesta a Arantxa y a Miguelito, que son los que tienen que ganarse el sueldo.
Aquí estamos, ¿eh? Y además ha repetido lo que yo he dicho, con lo cual no has prestado atención cuando estaba hablando.
Era normal.
Era para reforzar tu...
Claro, claro,
para
claro.
Que no te echaran.
Digo, Manolo
que
está sus cosas.
Para que no la eche.
Que cuida de Miguelito Manchester y no os quedéis allí 15 días, ¿eh?
Estoy seguro que va a cuidar de mí.
Bueno, voy a ver si le veo.
Gracias, Manolo. Un abrazo.
Hasta luego.
Miguelito, ¿qué quieres decir?
Bueno, en lo deportivo no puedo ser muy original, ¿no? Lo que tenemos todos en la cabeza, paradones, momentos, evidentemente la final de Sudáfrica, aquella final en Glasgow que te decía en el titular, en la que fue suplente y luego acabó siendo héroe en los últimos minutos. En lo personal quizás se va un jugador que empezaba su carrera más o menos cuando yo empezaba mi carrera profesional, al que tengo mucho cariño, con el que he compartido muchos momentos en la intimidad, cuando antes se podía viajar y estar más cerca de los jugadores. Y no sé, pues recuerdo algún reportaje que le hacía hace 20 años cuando yo empezaba en Marca y él en sus primeras temporadas en el Madrid, estirando una bufanda del Manchester, la antigua Ciudad Deportiva, en el coche de su padre José Luis, en la plaza de Príncipe Pío. En fin, mucha cercanía con un tío que obviamente pues es historia del fútbol español.
Yo no sé si será el mejor de la historia, es un debate que evidentemente se abre estos días. Lo que sí que me parece a mí es el portero más determinante que yo he visto en mi vida y el que más incidencia directa ha tenido en los resultados de un montón de partidos del Real Madrid. Lo decía antes Manolo, es que yo creo que ha ganado puntos él solo y ha ganado partidos él solo, y yo no tengo un recuerdo de un portero que sea tan determinante tantas veces por partido en tantos encuentros. No sé, Buffon está a un nivel extraordinario, pero creo que Casillas, como ganador de partidos y como ganador de puntos, creo que no ha tenido ni va a tener un rival igual en los próximos tiempos.
La final de Glasgow en 2002, los momentos con la selección, el Mundial, Italia, la Eurocopa de 2008, es que son en todos los momentos clave del Madrid y de España está Iker Casillas.
Y durante todos los fines de semana, porque era partido tras partido tras partido, hubo años... En Miguelito, que era todos los fines de semana, sacaba lo puntos
que decía,
el sol.
Lo que decía Manolo, era la fórmula. Yo recuerdo, por ejemplo, un 0-3 en el Calderón con no sé si dos o tres goles de Ronaldo. La fórmula era Ronaldo y Casillas. O sea, eso era y a partir de ahí el resto. Pero era absolutamente brutal. Y aquella parada Perotti en el Sánchez Pizjuán, ¿no? En fin, paradas hay miles. Pero bueno, ahí está la trayectoria. Segundo jugador con más partidos en el Madrid y en la selección.
725 en el Madrid,
sí,
¿no?
A 16 de Raúl y bueno, pues Ramos recientemente que le ha superado con la selección, pero palabras mayores.
Decía Charlie que el debate puede ser complicado, a algunos le puede parecer Casillas el mejor, a otros no. Maldini, para Maldini creo que Casillas sí que es el mejor de la historia, ¿no? Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, sí, para mí sí. A ver, seguramente si te pones a decir técnicamente con todas las cualidades de un portero perfecto, que evidentemente no existe, un portero perfecto porque la perfección no existe, podríamos decir que quizá no, pero desde luego si unimos a eso los títulos, la capacidad para ser el salvador permanentemente en partidos clave. Para mí todo eso junto, para mí yo no he visto un portero mejor, un portero que gane más títulos gracias a él el equipo realmente. Es que yo creo que es el, en cuanto a porteros, seguramente es el portero con más títulos de la historia, ¿no? Tanto a nivel de club como a nivel de selección. Es que es casi imposible ganar más de lo que ha ganado Casillas.
Ya sé que hay muchos, Julio, pero momentos de Casillas, ¿qué momentos se te van a quedar siempre en tu cabeza?
Bueno, el primero, por supuesto, en cuanto a tiempo, la final de Glasgow, ¿no? Porque recuerdo que él sale por César y hace dos o tres paradas magníficas que le dan el título al Madrid. De esa final se habla sobre todo y se recuerda el golazo de Zidane, por supuesto, pero también hay un momento en el tramo final que el Leverkusen aprieta y aprieta y casi ha sacado dos o tres balones tremendo siendo un niño. Eso, luego, por supuesto, la parada de Robben en la final del 2010. En el 2008, por ejemplo, las paradas en los penaltis a Italia, sí. Y por ejemplo en 2002, que yo sé que España al final cae contra Corea, hay una imagen que representa lo que es Casillas, que es que en el partido contra Irlanda, que empatamos a uno, Miguelito se acordará, y al final España pasa por penaltis en octavos, en ese momento antes de los penaltis hay una imagen de Raúl González, como sonriendo sabiendo que estando Casillas no había prácticamente opciones de perder la tanda de penaltis, y Casillas para más de un penalti en esa tanda y
era un niño ahí aún, ¿eh?
Bueno, era un crío, sí, es un crío. Bueno, también recuerdo la imagen famosa del partido del Rosenborg, ¿no? Cuando le mandan a Noruega sacándole del colegio. Y bueno, ha ido, para mí es el portero más emblemático de la historia del fútbol. Y de verdad que no lo digo por ser español, ni mucho menos. Yo creo que no hay un portero más emblemático en la historia que Casillas.
Julio, gracias, que hemos interrumpido también tus vacaciones. Un abrazo.
Nada, un abrazo.
Miguelito, yo siempre digo con Casillas que el Mundial, siempre se dice el Mundial Iniesta, el gol de Iniesta, el minuto 116, pero es que el Mundial para mí es el Mundial de Iniesta y el de Casillas, porque es que sin ese pie milagroso ante Robben no hay Mundial.
Sí, está claro, ¿no? Sí. Mira, recientemente vivimos el décimo aniversario y al final, pues si hay que quedarse con dos o con uno, pues todo el mundo se queda con Casillas y con Iniesta, ¿no? Es lo que nos va a quedar en la memoria, porque, por ejemplo, recuerdo encuestas que se hacían, ¿quién le dio la asistencia a Iniesta? Pues hay gente que no se acuerda, hay gente que se cree que fue Jesús Navas y fue Fábregas, pero claro, si Puyol no mete el gol ante Alemania, no jugamos la final. Si Casillas no para el penalti ante Paraguay, igual nos vamos en cuartos. Si España no gana la Eurocopa de 2008, igual no ganamos el Mundial de 2010. Pero bueno, evidentemente Casillas es historia. Y una cosa muy chula, ¿no? Es el único jugador que puede presumir de haber levantado todas las copas. Sí. O sea, a Ramos todavía le queda alguna, como capitán. Por ejemplo, pues ganar una Eurocopa o un Mundial con España, pero es que las ha levantado todas. O sea, puede tener, y creo que en su casa las tiene, todas las copas que existen, tanto en la selección como a nivel de clubes, él las ha levantado, salvo la Europa League, que obviamente no la ha disputado.
Los secretos de la Roja. Está también con nosotros Julián Ávila, que le conocía y le conoce muy bien nuestro compañero Julián Ávila. ¿Qué tal? Muy buenas, Julián.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué quieres decir de Iker?
Es complicado, sobre todo en mi caso, porque yo le considero un amigo, ¿no? Es que yo, escuchando al resto de compañeros que han entrado, es que se pueden añadir muy pocas cosas, ¿no? Yo te digo, personalmente lo que sí me gustaría destacar es que es un hombre de club, ¿no? Es decir, es muy difícil ahora mismo encontrar jugadores, ¿no? Encima en un club, como, por ejemplo, como el Madrid, que se hayan criado ahí, que hayan sido referentes, que se hayan convertido en ídolos y que lo hayan ganado absolutamente todo, ¿no? O sea, yo entiendo que a nosotros nos puede tirar un poco el patriotismo y decir que es el mejor portero del mundo, pero es que es un jugador que lo ha ganado absolutamente todo y ha sido protagonista en todo. Porque claro, tú puedes, hay jugadores, lo recuerdo, a Karen B, por ejemplo, que tenía muchos títulos, pero había sido protagonista muy poco. Es que Iker ha sido protagonista en absolutamente todos los grandes éxitos, tanto a nivel de club como a nivel de selección.
A mí me pasa que, lo pregunto a todos, que se me queda la espina de que un Iker Casillas se tuviera que ir del Real Madrid. Que Iker, sí, Casillas no pudiera acabar su carrera en el Real Madrid como parece que va a hacer, por ejemplo, Sergio Ramos.
Sí, nosotros somos muy dados a las facturas, ¿no? Y yo creo que el fútbol le debe un par de cosas a Iker Casillas, ¿no? Y una es esa salida del Madrid y la otra para mí es la salida de la selección, ¿no? Es decir, el jugador que ha sido el mejor portero que ha tenido el Madrid y el mejor portero que ha tenido la selección han salido por la puerta de atrás tanto del Madrid como de la selección. Entonces yo creo que ahí, con el paso del tiempo, si la gente que está dirigiendo ambas entidades lo estima oportuno, todavía están a tiempo de hacerle el reconocimiento que se merece.
Bueno, ese es el futuro de Iker, ¿no, Arantxa? Volver al
sí,
Madrid.
Sí, va a ser, va, yo creo que se va a anunciar de forma inmediata, no creo que tarde mucho en llegar el anuncio, pero Iker va a ser nuevo embajador del Real Madrid, una figura pues que ya ocupan, por ejemplo, otras leyendas del Real Madrid, como es Roberto Carlos. Decía Julián, yo creo que las salidas y las despedidas siempre son difíciles y que es muy difícil acertar, de hecho muy pocos clubes creo que hacen bien algo tan significativo. Es verdad que pudo haber sido mejor, pero también es verdad que Iker, y lo ha reconocido hace poco, quiso que fuera así. Con lo cual, tampoco vamos a volver otra vez al pasado y hablar de un tema que fue noticia durante mucho tiempo. Lo ideal, a lo mejor hubiera sido un estadio lleno, pero bueno, fueron las circunstancias que se dieron. Y ahora pues habrá mucha gente que esté contenta porque vuelva y que vuelva. Yo creo que es una buena noticia a los dos, a Iker Casillas y al Real Madrid.
Julián, gracias.
No creo,
sí, dime.
Yo
Julián,
no creo
sí.
que sea, fíjate, yo no creo que sea tan bien recibido, ¿eh? Yo creo que Iker, si vuelve a Madrid, tendrá mucho que pelear con ciertos sectores de la afición, ¿eh?
Sí, por supuesto, pero como exponente del Real
bueno,
Madrid.
Bueno, pero el tiempo
Iker
va
Casillas,
poniendo a cada uno en su sitio.
Eso es.
Julián.
Bueno, yo tengo mis dudas, ¿eh?
Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias, Julián.
Venga, un abrazo.
Roberto Morales, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Se nos va el santo, ¿qué dices?
Sí, se nos va el santo, sí, cuelga los guantes. Pues hombre, él decía en la carta que no tenía sentimiento de tristeza. Yo creo que pues, todos los que hemos vivido de cerca toda su carrera, y ahí está Miguelito, Arantxa, que hemos visto el Iker desde los primeros pasos hasta el triste adiós, porque hoy es el adiós oficial, pero el adiós de Iker, por desgracia, se produjo hace un año y dos meses. Era el peor final que podíamos esperar para la mayor leyenda de nuestro fútbol. Un portero que siempre en los partidos nos hacía pensar que algo imposible podía pasar. O sea, si había un portero que podía salvar un balón que nadie llegase, siempre estaba Iker para salvarnos y para dar títulos tanto al Real Madrid como a la selección. Como persona, pues quitarnos el sombrero con él, siempre cercano, siempre atento, siempre bromista con nosotros. No sé, una persona que nos ha hecho el camino mucho más fácil a todos, que hace que la profesión del fútbol sea más bonita y una gran persona que pasará ahora, como estabais diciendo, a otras partes del club, a desarrollar una labor en la que yo no le veo, porque sigo viendo a Iker en el campo, todo lo que ha desarrollado en su carrera, y no le veo en los despachos, a ver qué dibuja el Real Madrid para que, además de ese embajador, como decía Arantxa, tenga parte importante en los valores de la cantera, en el espejo a mirarse de todos, como lo ha sido Raúl. Y un día triste para mí, porque se nos va como deportista una leyenda, el mejor portero de la historia del fútbol español y para mí uno de los mejores porteros de la historia.
Miguelito, Robert, Arantxa, me pasa Fernando Aranda unas declaraciones de José Mourinho, un mensaje que dice: Iker y yo pudimos cultivar una amistad honesta.
Es que yo creo que al final, yo creo que con el tiempo mejoró esa relación, ¿no? Y que es verdad que la salida o el final de los dos fue muy malo, pero que luego también se dieron cuenta los dos de los errores que habían cometido. Y al final yo creo que lo bonito es saber aprender de eso y rectificar y no volver a caer en ello.
El tiempo cicatriza heridas y pone a cada uno en su sitio.
A mí estos mensajes no me valen para nada. En su momento Mourinho tiró por tierra una leyenda que va a quedar para siempre en el Real Madrid y le manchó con una imagen que no correspondía a Iker Casillas. Yo creo que se fue muy injusto con él, una parte del madridismo, un sector del madridismo lo trató muy mal, y todo venía por filtraciones de Mourinho y de su equipo que luego apuntaban a otro lado, y los mayores topos eran ellos.
Yo estoy contigo, Roberto. Robert, cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí el especial Iker Casillas en Deportes Cope. Se lo merece todo el santo Iker Casillas, que hoy ha dejado el fútbol de manera definitiva.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Vamos con el lío del Deportivo Fuenlabrada, porque yo ya no sé si se va a jugar, si no se juega, a esta hora cómo está la situación o no. Arantxa ya informaba ayer de que el partido estaba fijado para el miércoles, para mañana a las 8 de la tarde, el SE Deportivo Fuenlabrada. Hoy el Deportivo, esta mañana, nos enterábamos de que pedía el aplazamiento, pero de momento, Arancha, el partido sigue en pie.
Sí, el partido sigue en pie. Hemos consultado a la Liga, hemos consultado a la Federación, que además, que al final son los órganos que tienen que determinar cualquier cambio de fecha, y en el caso de la Liga nos insisten en que el partido sigue estando fijado para mañana a las 8 de la tarde. Y por si hubiera dudas o por si se hubiera perdido algún papel, también hemos consultado a la Federación Española de Fútbol, y la Federación Española de Fútbol dice que ellos no han recibido ninguna notificación ni ninguna información sobre que se vaya a cambiar de fecha. Es importante esto porque la Federación es la que manda a los árbitros, el árbitro sí, está mandado claro. Para mañana, y si no hay ninguna comunicación, el árbitro mañana se presentará en el estadio para arbitrar ese encuentro. Así que en este momento esas son las noticias que podemos contar a nuestros oyentes.
Está por ahí Javi Gómez. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
A este paso empleado del mes, ¿qué dice el Fuenlabrada de todo esto?
Bueno, ya lo decía Arancha, en el Fuenlabrada no saben absolutamente nada, al igual que la Liga y que la Federación. Piensan que el partido se va a jugar mañana. De todas formas, como han leído durante toda la mañana en los medios, que se iba a aplazar al viernes, a las 2 de la tarde han mandado un escrito a la Liga, a la Federación, a las instituciones competentes, para que les saquen de dudas. En el Fuenlabrada me cuentan que les da un poco igual jugar mañana que jugar el viernes, que al final su objetivo era jugar y les da igual cuando sea.
Incluso
van a entrenar esta tarde.
Les puede venir mejor, ¿no?, jugar el viernes.
Sí, podrían recuperar algún jugador, pero el jugador que recuperasen ha estado en casa confinado o ha estado allí en Galicia, en el hotel, entonces tendría muy pocas opciones de jugar. Así que
en A Coruña bueno. Hay otros tres jugadores y otros tres miembros del club, ¿no?, que siguen en el hotel.
Eso es, que volverán si todo va bien. Mañana la Xunta les dará el alta y podrán volver a Madrid.
Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con el Deportivo Fuenlabrada. Javi, ahora te pregunto por el Atlético. Miguelito, Real Madrid, estamos a 3 días ya de Manchester. Hoy nuevo entrenamiento y nuevas pruebas en Valdebebas.
Sí, los PCR de la UEFA, obligatorios 48 horas antes de viajar. Los últimos serán ya en Manchester en la previa del partido. Lo deportivo no hay novedades, solo ausente en el entrenamiento Mariano, que sigue confinado, infectado por ese COVID-19, y también Bale e Isco, que se están entrenando con normalidad con sus compañeros. Las dudas en el once que comentábamos ayer: el equipo va a viajar el jueves para entrenarse por la tarde en el Etihad y jugar el viernes ese partido de vuelta.
Arancha, ¿cuántos test les quedan al Madrid antes de jugar? ¿Uno?
El de mañana, o sea, el que han pasado hoy, perdona, y luego tienen que pasar uno ya en el destino.
¿Y cómo va a ser el viaje del Madrid a Manchester? ¿Cómo va a ser la seguridad allí?
Bueno, para empezar no van a poder pisar otra cosa que no sea el estadio y el hotel. Ahora, cuando el Real Madrid certifique y mande un informe médico firmado por el responsable médico, en este caso de todas las pruebas COVID, la UEFA tendrá ese papel. El próximo día comprobará que ese papel es cierto también, porque pasarán otras pruebas PCR, y a cada futbolista y a cada miembro de la expedición le dará una acreditación con foto en la que se pone y se especifica que es COVID negativo. Sí. Sin esa acreditación no puedes entrar en el campo. Va a ser toda una burbuja, y recordemos que solo pueden viajar 45 personas que formen parte de la expedición más 10 directivos, así que en total 55 personas serán las que acompañen al equipo a Manchester.
He leído que en el hotel cada jugador va a abrir su habitación con el móvil.
Sí, bueno, eso es la tecnología, sí, para intentar tocar lo menos posible cualquier mobiliario. Es verdad que en el hotel pues han informado al Real Madrid que está todo desinfectado, cumpliendo toda la normativa y toda la legislación COVID. También han pedido pues que los sanitarios procuren, o las personas que van a atender en el hotel, procuren llevar mascarilla, algo que no es obligatorio en el Reino Unido, con lo cual el Real Madrid está extremando las medidas de seguridad oportunas e incluso incrementando las que tiene el propio gobierno inglés en una ciudad, Manchester, que creo recordar que ayer fue declarada en estado de emergencia.
Vamos a preguntar cómo está Manchester, cómo está Reino Unido. Compañera de la cadena COPE, Eva Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Allí también en una especie de estado de alarma, ¿no? En Manchester, confinados.
Sí, efectivamente, han declarado un incidente grave de manera formal, porque eso significa que las autoridades de la zona de Greater Manchester, que es un poco el área metropolitana de la ciudad, pueden tirar de fondos de emergencia de parte del gobierno en caso de que sean necesarios por esta manera de estar más confinados. De todas maneras, que quede claro que la medida que ahora mismo se diferencia entre Manchester y el resto del país no afecta al Real Madrid, sino que afecta a los hogares. Es decir, personas que no convivan bajo el mismo techo no pueden reunirse en el interior. Este es realmente el cambio que determinó el gobierno británico la semana pasada, después de ver que los casos de coronavirus en la zona se estaban disparando. En solo una semana se habían duplicado, y a partir de ahí fue esta decisión un poco poco de última hora, que se adoptó desde el momento en que se anunció, a las 3 horas entró en vigor, pero insisto, no afecta al Real Madrid. Las normas que se aplican para el caso de Manchester son las mismas que para el resto del país, más allá de los residentes, que como decía, no pueden verse en el interior.
¿Qué se dice por allí de la visita del Real Madrid? ¿Mucho revuelo o no?
Pues lógicamente llama la atención que haya muchísimas restricciones en numerosos casos y sin embargo si se permita a unos jugadores que vienen de una ciudad como Madrid, que efectivamente un país como España que ahora mismo está sometido a grandes restricciones por parte del Reino Unido, cualquier persona que viaja se tiene que someter aquí a cuarentena, que no le va a afectar a los jugadores del Real Madrid, lógicamente, pero cualquier persona que viaja de España tiene que estar 14 días de autoaislamiento, pues que se permita a toda una plantilla más el cuerpo técnico llegar a una ciudad que ahora mismo los casos están disparados, causa una cierta sorpresa y una cierta polémica porque las comparaciones son odiosas, pero es un poco lo que está ocurriendo realmente en todo Reino Unido. Las escuelas no podían volver, pero los pubs sí podían abrir. La gente en Manchester no puede reunirse en el jardín de su casa, pero sin embargo sí puede reunirse con el vecino en el pub. Entonces, al final se trata un poco todo de la contradicción, que lógicamente en ella se ve ahora mismo pues la plantilla del Real Madrid llegando para este partido y lógicamente lo que veremos en el futuro, porque la final, como sabéis, está determinada supuestamente para Lisboa y Portugal es también un país que está en la lista negra para Reino Unido. Es decir, cualquier persona que vaya a Portugal, a la vuelta, tiene que autoaislarse.
Gracias, Eva. Cuídate. Un abrazo.
Muy buenas tardes.
Miguelito, futuros, Cubo, Reguilón...
Bueno, en cuanto a Reguilón, que es lo último, ha cambiado de agente, tiene que disputar todavía la Europa League con el Sevilla, puede ser otro jugador que deje un buen puñado de millones de euros en las arcas del club, porque Zidane no cuenta con él, prefiere apostar por Mendy, por el veterano Marcelo, que esta temporada ha tenido 6 lesiones musculares, ha cambiado de agente, y ojo porque, fíjate, Inter, que ya ha fichado a Raf, Manchester United, y ahora también el Chelsea, están siguiéndole muy de cerca. El Chelsea parece que puede estar dispuesto a poner 25 millones de euros sobre la mesa, una cantidad bastante apetecible, y eso sí, él no quiere perder la esperanza de jugar algún día en el Real Madrid y pretende, si al final se marcha a la Premier, guardarse alguna puerta de salida por si en algún momento puede regresar a la Casa Blanca.
He leído yo también en France Football que el Mónaco quiere a Jovic, así que vamos a ver qué pasa con la operación salida del Real Madrid. Gracias, Miguelito. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos, que nos quedan el Atlético y el Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este jueves desde las 6:30 de la tarde, toda una ciudad volcada con un equipo. Sevilla-Roma, octavos de final de la Europa League. Los de Lopetegui siguen buscando su sueño.
A ver cómo es la movida hoy.
¿Quieres vibrar con la Europa League? Síguelo en COPE Más con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm. Mediterráneo en vivo y seguro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me quedan 3 minutos. Javi, noticias en el Atlético de Madrid.
¿Qué tal, Gaga? Bueno, pues ya lo contamos anoche. Todos los test negativos, que es la mejor noticia que podían recibir los del Cholo, son los primeros que pasan bajo este régimen europeo. Ya decía Arancha que el Madrid ha pasado 2, el Atleti pasará otro en los próximos días. Había muchos jugadores con anticuerpos después de ese partido ante el Liverpool, así que también es difícil que se contagien. Y en lo deportivo, Joao Félix, 2 días entrenando, hoy ha sido el segundo, esta mañana en la sesión matinal de los del Cholo, parece que ya no queda ninguna molestia y que va a poder hacer esta pequeña pretemporada antes del Leipzig. Y Tomás, que era buena noticia ayer, ha sido la mala de hoy porque ayer pisó césped y hoy no ha podido completar la sesión, ha estado trabajando en el gimnasio, así que aún veremos si puede llegar a ese partido.
Bueno, a ver qué pasa con Tomás. Javi, anda, descansa lo que puedas, lo que te dejemos.
Un abrazo.
Gemma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Ya tenemos al Getafe en Alemania.
A las 9:30 se han cogido el charter rumbo a Colonia esta mañana. Están todos los que tiene disponible Bordalás, tiene disponible a toda la plantilla. Una vez más recordamos que todos menos Setebo, que está en Nigeria y que ya no va a ser va a volver a ser jugador del Getafe. Sí que te cuento que, por si hay algún despistado, con la marcha de Daverson y Kennedy, la lista de la UEFA evidentemente han cambiado y en su lugar están Cavaco y Amat. Ayer habló Bordalás en Vamos, dijo que le encantaría entrenar algún día en Italia, que han ido con toda la ilusión a Alemania, que le ha venido muy bien al equipo el descanso que han tenido justo después del mal final liguero, y dice que ese mal final liguero se debe, entre otros factores, a que se le fueron 4 jugadores el 30 de junio, precisamente Daverson y Kennedy, también nombró a Antunes y a Etebo. Y déjame que me quede con simplemente un titular de Cheita con los compañeros de la agencia Efe. Si ganamos al Inter, superaríamos la gesta del Bayern, eliminar en el mismo año al Ajax y al Inter tendría un mérito espectacular. O sea que fíjate cómo tienen el ánimo en el vestuario del conjunto.
Eso te iba a decir, sería la segunda clasificación, ¿no?, para los cuartos de la Europa League. Bueno, en el otro caso fue UEFA, ahora Europa League.
Sí, no tiene nada que ver, evidentemente. En aquella ocasión estaba Laudrup en el banquillo, lo estaban haciendo increíblemente bien, tuvieron mucha continuidad durante la temporada y su sueño se esfumó después de empatar en el Allianz Arena frente al todopoderoso Bayern de Múnich. Todavía recordamos a Cosmin Contra resoplando por la banda cuando llegó el empate a 1, y luego aquí desgraciadamente pues sí, se perdió, se quedaron eliminados frente al Bayern. Por eso, como todo el mundo dice que es un partido histórico, ellos quieren hacer la hazaña.
Gemma, gracias. Mañana hablamos más de este Getafe Inter a las 9 de la noche.
Beso grandísimo.
Se quedan ahora con La Tarde en la cadena COPE. A las 8:30 llega Carlos Sáez con toda la información deportiva, que viene muy cargada para ser agosto. Vaya veranito estamos teniendo. Y a las 11:30 el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.